El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Este jueves 30 de junio, no solamente se acaba ya la mitad del año, se nos fue volando esta parte del 2022, la primera mitad del 2022. Es quincena, por supuesto, así es que cuídense, no se emocionen demasiado porque viene un mes muy, muy largo, pero además de estos dos hechos que son anecdóticos, pues se presenta un día una conmemoración. Y quizás también un festejo, porque ya cuando hablamos del día de algo, tenemos que analizar si se trata de una conmemoración, un festejo, pero siempre se trata de un momento para analizar, para reflexionar, para saber de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, sobre todo en un tema como el que vamos a tocar ahora. Hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales. Las redes sociales que hace pues 15 años simplemente eran algo que estaba en pañales, algo que comenzaba a existir, a ocuparse, y que llegaron para cambiarnos la vida a todos. ¿Cómo han sido estos 10 años? O estos 15, 20 años de la aparición de las redes sociales. ¿Y en dónde nos ubicamos? Bueno, pues para hablar del tema está en la línea mi querido Emilio Saldaña, Pisu, quien regresa a los micrófonos de Hora 25 ya después de una larga ausencia. ¿Cómo estás, Pisu?
Pues emocionado, casi en las lágrimas de la emoción de poder estar en estos espacios nuevamente, querido primo. Gracias por la invitación.
Oye, algún día tenemos que hablar del café, Pisu, porque tú y yo somos muy cafeteros.
No, pues ya nos estamos tardando, señor. De hecho, hashtag cafeína necesaria y acompañen esta conversación con un sabroso cafecito porque lo vamos a necesitar, ¿sí?
Muy bien, pues eso se va a necesitar. ¿Tú tomas café a todas horas, eh?
A todas. Fíjate que tengo una cosa muy particular. El café de la mañana es ese café que es gasolina mental, emocional y espiritual.
Sí, sí, sí.
Pero puedo a las 2 de la mañana. Anoche justamente le preguntaba yo a mi esposa a la 1 de la mañana, un ratito antes de irnos a dormir, oye, ¿quieres un cafecito? Y me volvió a ver con la cara que probablemente todos estén haciendo, con cara de, ¿pero por qué querría un café a esta hora si ya me quiero ir a dormir? Y yo sí me fui, me hice un cafecito y me fui a dormir después del cafecito y no me representa mayor problema.
No te quita el sueño. No te quita el sueño el café.
No me quita el sueño, no sé, es chisto. Supongo que psicológicamente le tengo tal fe que creo que lo mismo me quita el sueño que me ayuda a descansar y probablemente estoy chiflado.
Muy bien, mi querido Pisu. Pero bueno, no vamos a hablar del café, tendremos que hablar del café, sino de las redes sociales. Me parece que en términos de comunicación en todos los sentidos, Pisu, vinieron a cambiar nuestra vida, a cambiar la forma en que nos relacionamos, en que conocemos el mundo, en que nos informamos. ¿Cuál ha sido? ¿Cómo has percibido tú esta evolución, insisto, de algo que hace 20 años ni siquiera nos imaginábamos que iba a existir?
No, totalmente, y coincido contigo. Fíjate que creo que de todos los días de celebración o conmemoración, me encantó esa diferenciación que estabas haciendo, todas las celebraciones alrededor de lo digital me parece que encuentran su mejor pretexto, no solamente en la existencia de Internet, que celebramos a mediados de mayo, el Día Mundial de Internet, pero particularmente el Día de las Redes Sociales, porque ha sido a través de las redes sociales que a partir de su creación hemos encontrado un lugar para conectar con gustos, con personas e incluso con distintas formas de ver la vida y de ver y de considerar muchos temas relevantes. Y a partir de ahí hemos tenido una fricción intelectual, la sociedad, a la que no estábamos como muy preparados. Pensamos que el Internet era un lugar muy solitario al que uno entraba y encontraba muchas cosas, pero era un acto muy solitario. Y es hasta las redes sociales en que hemos encontrado que es a través de conectar con personas que podemos conectar con contenidos, con productos, con servicios, con marcas, por supuesto. Entonces sí creo que han modificado la forma en la que la utilidad principal de Internet, que fue el conformarse como una plataforma de acceso, generación y posibilidad de compartir conocimiento a un lugar de interacción muy humano y muy social, señor.
Totalmente. Y además un lugar de interacción ya en muchísimos sentidos, ¿no? Porque lo que primero nos permitió conectar con viejos conocidos, ¿no? Como el Facebook, luego nos se ha abierto como una plataforma de opinión política, una plataforma también de propaganda, ¿no? Hay que decirlo, y también un lugar de viajes, si me permites, y de consumo.
Absolutamente, absolutamente. Incluso esto que estás comentando último, a mí me parece que tiene un poco el ADN de lo que estamos viviendo el día de hoy. Me refiero a lo siguiente. Han provocado tal impacto en la forma en la que tomamos decisiones, que hoy, por ejemplo, no es difícil entender que si yo estoy en cualquier ciudad del mundo y pregunto, oigan, soy el Pisu, ¿cuáles son los mejores tacos al pastor de la Ciudad de México? La calidad de las respuestas que voy a recibir en mis redes sociales, el detalle de las mismas versus un anuncio espectacular que yo pueda ver en la calle de un restaurante o de una taquería, jamás va a tener hoy el mismo peso y mi decisión se va a ver muy enriquecida por lo que me digan mis redes sociales. Entonces, han cambiado la forma en la que tomamos decisiones, en la que consumimos productos, servicios e incluso filosofías de cualquier tipo, y en consecuencia, esto ha dado nacimiento a fenómenos como los influencers, que son una nueva forma de acercarnos recomendaciones comerciales o de algún tipo, y también han cambiado, interesante señor, la forma en la que las marcas conciben cómo se comunican con su audiencia y más allá, cómo los políticos se han visto amablemente obligados a encontrarnos en un piso parejo conversacional que significan las redes sociales y que en muchos casos fueron el primer paso victorioso de la ciudadanía para poder conversar un tema con un político y hacer que el tema prevaleciera a favor de la ciudadanía. Eso me fascina, señor.
Ese es un buen punto. ¿Las redes sociales son el foro más democrático que ha inventado la humanidad?
Yo creo que si no sean el foro más democrático, sí sean el foro que con mayor efectividad permite hacer democracia.
Porque al final le da acceso a prácticamente, a quienes tengan acceso a la tecnología. Esa es la única limitante, ¿no?
Bueno, claro. Y además, esto que estás comentando es relevantísimo. Hoy vivimos incluso un tema de conciencia de la relevancia que tiene estar en el entorno digital a tal grado que constituciones de muchos países, la de México incluida, consideran la reducción de la brecha digital y el acceso a Internet uno de los derechos más relevantes, porque es a partir de ese derecho que se pueden conectar múltiples derechos, los de expresión, los de conocimiento y, por ejemplo, la de gestión de nuestra relación con el gobierno. Hoy, en la medida en la que estoy conectado, puedo pagar impuestos, puedo tramitar un pasaporte, una licencia, es decir, mi identidad oficial para con el Estado hoy a través de las redes sociales y de las plataformas digitales cobra una dimensión de ejercicio y de ejecución espectacular, es verdaderamente tangible. Ahí me parece espectacular el impacto que han tenido.
Oye, a ver, Pisu, ¿cuáles han sido los grandes momentos de las redes sociales? Los momentos que han marcado, por ejemplo, la aparición de alguna red o el uso, ¿no? Y el uso, porque cada red que ha prevalecido, ¿no?, durante estos años, tiene un perfil totalmente distinto.
Absolutamente. Mira, hay al menos cuatro fechas, digamos, de la historia que nos importan mucho. La primera es el nacimiento de la primera supercomputadora como el génesis de todo esto en 1940. En 1997, señor, se crea la primera red social. Se llamaba 6 grados o 6 degrees. Y es esta primera red social en la que podíamos crear perfiles, subir fotos y conectar con otras personas, digamos, por primera vez. Esto en el 97. En 2004, Facebook ve la luz de digital. Nace Facebook como un servicio que incrementó el impacto que nos provocaba el encontrarnos con amigos de la primaria que recordábamos su nombre.
Sí, claro.
Y no nos imaginábamos dónde había quedado en la vida. Bueno, Facebook tuvo ese gran impacto, volvernos a conectar con personas conocidas que ya no veíamos. Y un año después, en 2005, se crea YouTube. Y en este caso YouTube es muy toral de mencionar junto con Facebook, porque se trata de los dos grandes fenómenos en términos de lo social digital. La conexión con personas conocidas, por un lado, y la sobreexposición a la generación y consumo de video, que hoy es la tendencia más relevante en todas las plataformas sociales, el video como herramienta de comunicación principal. Y en particular yo traería a colación rápidamente, señor, el caso del evento en el río Hudson, la caída de un avión, y que se publica en Twitter una fotografía de gente sentada en el ala del avión.
Claro, el acuatizaje.
Que acababa de amanecer.
Que hay hasta películas y así, y cosas parecidas.
Y toma, digamos, por sorpresa a todos los noticieros del mundo y se convierte a Twitter por primera vez en el foco de la noticia en tiempo real. Y a partir de ahí, pues el resto es historia que se cuenta en cada momento. ¿Sí?
Totalmente, totalmente. Ya en la última generación de redes sociales, ¿tú pondrías a TikTok y a Instagram?
Por supuesto, porque además TikTok e Instagram son la última frontera de las redes sociales en el sentido de, por ejemplo, TikTok ha revivido como ninguna otra plataforma, incluido el radio, señor. Éxitos que fueron en los 60s parte del Billboard y ha logrado dos cosas. Posicionar todavía mejor esa misma canción en el Billboard actualmente por haber sido utilizada en TikTok, o incluso canciones que no llegaron al Billboard en su época, hoy estar en el Billboard por haber sido utilizadas en TikTok, se ha convertido en una de las plataformas más relevantes en propuestas musicales, e Instagram se ha convertido en una de las propuestas más relevantes para la moda, para el estilo de vida y para el nacimiento de influencers en varias de estas industrias que hoy día además generan millones tanto de ganancias personales ellos como hacia sus marcas.
Por supuesto. Oye, Piso, hace unos años yo escuchaba algunas discusiones, ¿no?, en torno al futuro de las redes sociales y varios expertos en aquel entonces decían que se trataba de plataformas efímeras, ¿no? Que así como había aparecido Facebook, el destino de Facebook iba a ser desaparecer para darle pie al auge de Twitter y así a otro tipo de redes sociales. Algo que no ha pasado, o no ha pasado en la medida en que pensamos que esto sería un asunto de moda o desechable. ¿Cuál es el secreto de una red para existir y para sobrevivir? Porque, como bien lo dices, hablabas de 6 grados o 6 degrees, ¿no? En 1997, que yo pues ni sabía que hubiera existido, por ejemplo, ¿no?
Sí, y que hoy prácticamente no pinta ni es relevante en las redes que hoy consideraríamos importantes, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Yo creo que hay una cosa bien interesante en esto que estás comentando, señor. Se suman a los mitos que la tecnología genera de miedos en la sociedad, como por ejemplo la muerte del libro impreso, esa tampoco la hemos visto, ni la muerte del radio o la televisión, y lo que sí hemos visto es que cada día más hay un proceso de decantación en donde vamos los usuarios conociendo cuándo disfruto del radio, cuándo disfruto de Twitter, cuándo es momento para Instagram, cuándo es momento para la televisión, y la gran fórmula que de conocerla, señor, seguramente tú y yo estaríamos discutiendo este tema en alguna playa paradisíaca, es la relevancia que tienen las redes sociales, se la dan los usuarios mismos, en la medida en la que las mismas redes, a través de integrar nuevas herramientas, logran que todos los días en nuestro ritual esté abrir esa aplicación, y ese algo, ya sea la relevancia, la actualización, lo divertido de utilizar una aplicación, estén presentes. En la medida en la que eso desaparece, nuestro interés por dichas plataformas va muriendo y va siendo reemplazado por aquellas nuevas funciones de una nueva plataforma. Esto que estamos platicando es lo que vuelve locas a las oficinas de tácticas de todas las redes sociales. ¿Cómo nos logramos mantener vigentes? Y hemos visto que en este ejercicio, señor, han caído incluso hasta en la repetición, ¿no? Todo el mundo tiene de repente funciones igualitas, hasta que de nuevo hay un diferenciador y a partir de ahí se van decantando nuevas funciones. Es interesantísimo este proceso.
Es muy interesante este proceso, y también el proceso de cómo se ha transformado, insisto, la comunicación. Hace ya muchos años, hace yo creo que unos 10 años, leía un artículo en una revista estadounidense, me recuerdo, creo que era de Malcolm Gladwell, donde trataba de explicar la eficiencia, la eficacia de Twitter, ¿no? En donde él decía que hasta ese momento, hasta antes de la llegada del Twitter, los mensajes se daban a conocer, y esto hablando en función de la dinámica política, del activismo político, los mensajes se daban a conocer por dos vías, o de boca en boca, ¿no? O a través de los medios de comunicación, lo cual generaba una especie de cadena. Una especie de cadena comunicativa, es decir, era un mensaje que se iba haciendo lineal y poco a poco se iba ensanchando en la medida en que pues las personas lo platicaban o distribuían, compartían información con sus conocidos. Y con Twitter lo que pasó, y esta comparación me pareció fascinante, era que Twitter era como una bomba, ¿no? Como una bomba que tú dejabas caer y entonces esa información se iba esparciendo de manera extraordinaria, ¿no? Y de manera inmediata, no en forma lineal, sino como cuando dejas caer algo en el agua y se hace una ola. Y entonces eso provoca, o provocaba, y lo hace ahora más que nunca, que una inmensa cantidad de personas nos enteremos al mismo tiempo, ¿no?, de un hecho o recibamos un mensaje. Y lo podamos reproducir, ¿no?
¡Qué espectacular esto que nos estás compartiendo! Déjame agregarlo para enriquecer esto que tú acabas de compartir. ¡Wow, qué buena cosa! Jack Dorsey, el fundador y uno de los tres creadores de Twitter, Jack Dorsey se preguntaba en una entrevista algo que a mí me impactó cuando lo escuché y que lo comparto con tu audiencia, porque es una buena reflexión de cómo estamos conectando en redes sociales e incluso cómo podríamos o no conectar mejor. Y en este sentido, Jack Dorsey se preguntaba en esta entrevista y reflexionaba sobre lo siguiente. Él se preguntaba, cuando crearon Twitter, decidieron que la forma en la que nos íbamos a conectar dentro de esta plataforma era a través de seguir a las personas, que es como justamente funciona. Y Jack Dorsey se preguntaba, ¿habríamos logrado un Twitter menos violento o menos tóxico si en lugar de seguir a las personas hubiéramos planteado seguir a los temas, que era otra de sus opciones, y que a partir de que tú sigas a un tema, te encontraras con esas personas, porque ya tendrías un poco el certificado de garantía de que a lo mejor no nos caemos muy bien, pero ambos nos gusta el ciclismo, ambos nos gusta el café, y tenemos un punto de coincidencia para convivir. Y su pregunta era, mi duda es, habríamos logrado un Twitter mucho menos tóxico, y me encantó el ejercicio que hizo porque sí nos hace entender mucho cómo, dependiendo de la filosofía de conexión en una plataforma, es que se van a ir dando las dinámicas. En Instagram conectamos principalmente con temas,
exacto,
no con personas. Me llama eso la atención, ¿eh?
Justo, porque en Instagram comenzamos a conectar con personas, pero posteriormente lo que nos marca son los temas. Si a ti te gusta la gastronomía, si te gusta la moda, si te gusta la política o si te gustan los deportes, ahí es, eso es lo que marca, ¿no?, el diseño, digamos, de tu mapa virtual, ¿no?, en la propia red social. Pisu, ¿qué tanto hay de accidental o de suerte en la creación y el auge de ciertas redes sociales? Porque ahorita que mencionabas el tema de la aparición de YouTube, pues YouTube fue un invento para compartir videos de una fiesta, ¿no?, en una universidad.
Sí.
Y pues fue la fortuna lo que hizo que esta herramienta pues tuviera el auge que ahora tiene.
Creo que tienen mucho de fortuito, definitivamente. Creo que tiene, pero aquí hay una cosa interesante. Tiene mucho de fortuito una vez que hay alguien que se sentó a observar cómo podría intentar mejorar algo en particular. En el caso de Twitter, hablábamos de un reemplazo o de una alternativa al envío de mensajitos, por ejemplo, de ahí los 140 caracteres iniciales. En el caso de Facebook, se trataba de un directorio escolar.
Claro.
La idea de poder reencontrarte con exalumnos y tal. Y lo que vemos, y a esto agregaría yo justo de lo fortuito, basado en una pregunta de cómo podría yo mejorar algo en particular, le agregaría un elemento que me parece ha sido al día de hoy el más relevante. Los usos no considerados que las personas somos capaces de encontrarle a las cosas. Y a partir de ahí es que sí se da una combinación de un proceso casi mágico, ¿no? Yo descubro que Facebook lo podía usar no solo para mis exalumnos, sino que hoy veo que es el mejor lugar para encontrarme con la familia, para que la gente que estoy viendo publicar cosas es gente con la que yo tengo confianza, y ese valor hizo único a Facebook. A Twitter, en cambio, la posibilidad de conectar con gente completamente desconocida, pero con la que se discute muy sabroso, uh-huh, es uno de los elementos que me hizo sentir a gusto. Entonces, hay elementos hacen diferenciables a cada una de estas redes, pero el factor de éxito final lo da la gente que descubre usos para los que no estaba pensada la plataforma y que la convierten en algo irreemplazable, al menos momentáneamente.
Claro, por supuesto. Es fascinante esto que estás comentando, cómo se van modificando las cosas para generar una necesidad, ¿no? Y además una opción que te permite estar mejor conectado para diferentes cuestiones. ¿Cuál es el lado negativo? ¿Cuáles son los puntos negativos que a ti te han llamado la atención, te han preocupado, te han incluso molestado, Piso?
Me ha resultado bastante agridulce descubrir que las mismas características que hacen fantásticas a las redes sociales, la viralización del contenido, el poder de difusión y alcance que tienen, la posibilidad de que cada quien diga lo que quiera decir, también han sido las razones por las que hemos descubierto una cruda en términos de lo que puede implicar el abuso de este tipo de libertades. Cuando yo ejerzo una libertad, la de expresión, por ejemplo, uh-huh, pero no lo hago con responsabilidad, entonces deja de convertirse en una libertad de expresión para convertirse en cualquier otra cosa, uh-huh, que es parte de la toxicidad que hoy hemos encontrado. Me provoca particular desazón el encontrar la cantidad de contenidos y acciones tóxicas con la que menores de edad hoy se encuentran, que hacen de Internet un lugar sumamente peligroso y sumamente riesgoso. No obstante, es un lugar tan mágico, fantástico y positivo. Eso me genera mucha incomodidad, mucho apretón de estómago, señor, porque al final del día vemos en Internet, y esto evidentemente, uh-huh, no sería nuevo, vemos en Internet reflejados con mucho detalle las cualidades y los defectos que tenemos como condición humana. Pero en el caso de lo digital, de repente se sienten como más áridos, como más duros, como más tangibles, y eso genera una sensación de miedo en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos de repente tener algo tan positivo y darle usos que van evidentemente en cosas muy negativas? Me llama eso mucho la atención y me encantaría, ajá, poder encontrar una forma en la que la convivencia en Internet fuera mucho más provechosa, mucho, uh-huh, más enriquecida, sin que esto implique ningún tipo de inocencia, en el sentido de el mundo está lleno de cosas buenas y malas, y si Internet replica mucho de esto, pues eso no podría estar exento, ¿no? Pero hoy sí me genera mucho conflicto eso.
Muy bien, pues ese sería para ti los grandes retos a resolver por parte por las redes sociales, por los usuarios de las redes.
Mejorar la forma en la que podemos convivir sin que estemos preocupados por nuestra integridad, por nuestros datos, por nuestra información. Sí, señor, sí, definitivo sería.
Muy bien. Pues, Piso, siempre es un placer, siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, pues estaremos en contacto, si tú nos permites, para hablar de redes sociales, de café, de lo que sea.
Siempre es un honor, de verdad, y un placer. Un saludo a nuestra audiencia en W con muchísimo cariño y gracias por esta invitación. Siempre lo disfruto mucho.
Saludos, Piso, fuerte abrazo.
Un abrazo grandote. Gracias, señor.